Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes de Radio Cooperativa y de Sputnik, en una Buenos Aires tomada por este G20, esta cumbre de las grandes potencias y los países en desarrollo. Estamos con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, muy bien. Buenas tardes para los oyentes. Efectivamente, ¿no? Una ciudad como es hoy la capital de la República Argentina, a la cual están llegando líderes mundiales, ya hay varios aquí, otros van a llegar en las próximas horas, y todo preparado y gran parte de la ciudad sitiada para esta cumbre del G20.
Exactamente, después igual vamos a ir dando a lo largo del programa, si te parece, información, ¿no?
Sí, si hay muchas cosas, si hay entrevistas previstas.
Hay cosas que ya pasaron, que son algunas, ameritan algún comentario, incluso te diría un comentario crítico en algún caso. Y después sí, hay versiones, hay ya algunas noticias. Por ejemplo, se ha confirmado que el presidente Donald Trump no se va a reunir con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esa es una información que ya se puede dar como cierta. Hay un montón de casos en los que viste cómo es este tema. Como son grandes figuras, muchas veces todavía no se sabe bien la información. Pero bueno, vamos a ir dándola de a poquito. En principio voy a dar las formas de comunicación, porque si quieren, ustedes pueden seguirnos por las redes: Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Nos pueden llamar por teléfono 5275-0770 o un celular 11-5002-0770. También nos pueden mandar un WhatsApp o un audio a través de ese celular. Pueden mandarnos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y como les decimos todos los días, además de salir a través del aire de AM770, nos pueden escuchar a través del portal de Sputnik, que es www.mundo.sputniknews.com. Ahí ponen Voces del Mundo y van a encontrar no solo este programa, sino cualquiera de los anteriores desde abril del año 2016. Y como para redondear esta introducción vinculada con las redes, quiero decirle cuál es la consigna. Ustedes saben muy bien cuál es nuestra consigna, que es la consigna de Sputnik, que es decir lo que otros callan. En este sentido, nosotros los que tratamos justamente, sobre todo también con el G20, es hablar un poco de los temas que no están en el tapete o en los grandes medios hegemónicos o en la televisión o en la radio, ¿no? Darles a veces una visión alternativa incluso. Vos sabés, Néstor, estaba mirando algunas cifras relacionadas al G20. Estaba viendo que estos 19 países más la Unión Europea, que son varios,
sí,
terminan siendo el 85% del Producto Interior Bruto a nivel mundial. Y terminan concentrando, como están China e India como parte de estos grupos de las 20, el G20, terminan concentrando 4.500 millones de personas de los más de 7.000 millones que somos. O sea, un porcentaje altísimo de la población, el 66% de la población mundial. Y bueno, y en cuanto al tema de las inversiones globales, el 80%. En cuanto al comercio internacional, 75%. Es decir, que esto de alguna manera explica el poder concentrado que tiene este G20, aunque desde ya no todos los 20 tienen el mismo nivel de posibilidades de tomar decisiones ni de incidir en la política internacional, ¿no?
Sí, o sea, cualquier indicador que uno mire, por lo menos 2/3 o 3/4 partes de la economía, de la de demografía, etcétera, corresponde a la sumatoria de todos estos 20 países. Y recordemos también que si bien es un grupo de debate, de consultas, no vinculante con las medidas que tomen, nació porque en algún momento el G7, que eran los países europeos y sobre todo Estados Unidos más Japón, primero se abrió a Rusia y fue el G8, pero en el momento en que China, India y otros países empezaron a reclamar los BRICS, mayor peso en la economía mundial, a fines de los 90 se formó este grupo del G20 que recién en el 2008 empezó a tener una preponderancia fuerte porque se reunieron ya los líderes mundiales. No en esa época con mucha expectativa, en medio de la crisis financiera global, parecía que iba a haber alguna modificación de alguna norma, sobre todo porque entre los 20 había muchos gobiernos populares, caso de Lula, caso de Cristina, China empujaba, Sudáfrica, Rusia, pero lamentablemente hoy la mayoría de los gobiernos del G20 son neoliberales y todas esas promesas de cambiar, por ejemplo, el esquema financiero internacional, las guaridas fiscales, el rol de las calificadoras de crédito, reformar al FMI, etcétera, etcétera, sigue siendo una deuda pendiente.
En el arcón de los recuerdos, ¿no es cierto?
Se verá cuando esos 20, ojalá algún día tengan otro tipo de gobiernos que quieran de verdad modificar el rumbo que está teniendo la economía y la política mundial, es que no es precisamente edificante, por decirlo menos.
Estaba recordando que la cumbre pasada que fue en Alemania, es justamente esto que vos estás marcando, y además se marcó otra cosa también importante que tal vez lo volvamos a ver en este G20 en Argentina, y es la división que hay hoy en el mundo, ¿no? Es decir, por un lado, por ejemplo, había Estados Unidos, estaba con una política que fue en ese momento catalogada de aislacionista, pero por ejemplo en contra, o no en contra, sino ninguneando el tema del cambio climático, mientras los otros miembros estaban justamente defendiendo el Acuerdo de París, o Estados Unidos defendiendo o apostando a la matriz energética fósil, mientras la mayoría de los países, Francia, Alemania, Europa, etcétera, apostando por el multilateralismo, China entre ellos también, bueno, Estados Unidos apostando por el unilateralismo o el proteccionismo. Entonces ya veíamos, el año pasado, en 2017, en Hamburgo, veíamos ya esta tensión global que yo creo que se va a volver a reflejar porque sin duda no cambió nada con respecto a eso.
Sí, en efecto, el gran rumor que hay dando vueltas es que la pelea final de esa declaración de cierre del G20 Buenos Aires 2018 gira en torno a la palabra proteccionismo. Va a haber una condena al proteccionismo, pero el tema es si figura esa palabra o no para no enojar, digamos, o para que Donald Trump acepte firmar un documento de consenso. Después hay otros temas que iremos hablando con los entrevistados, pero esa es la pelea de fondo y vemos que problemas hay. Una de las cumbres bilaterales que se esperaba era la de Trump y Putin y, como dijiste, Telma, no se va a dar. Otra es la de Trump y Xi Jinping. En fin, hay otras. A Argentina le interesan algunas que va a mantener el presidente Macri. Pero hay que ver si el documento final... Primero es, aunque haya consenso sobre los documentos finales, tampoco tienen una aplicación práctica a beneficio. Pero por lo menos un consenso de diálogo que permita creer que hay alguna idea de diálogo constructivo entre los países que lideran el curso de la humanidad, en definitiva.
Y vamos a ver si Donald Trump hace la suya, ¿no? Hacen la gran trampa, podríamos decir, que es cuando llega tal vez tirar una bomba contra el dueño de casa, en este caso Mauricio Macri, y cuando se va a criticar también todo lo que sucedió. Esto es lo que vino haciendo en las cumbres previas de la OTAN, del G7, bueno, en Europa, así que vamos a ver, tal vez no, tal vez esté un poco más centrado en esta ocasión, pero mañana iremos ya viendo más en detalle. Si te parece, Néstor, antes de empezar con nuestros entrevistados, damos una vueltita al mundo con las principales noticias.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Noticia que importa mucho a la Argentina y a la región, pero también al mundo, tiene que ver con Brasil y Estados Unidos, porque vos sabés, Néstor, que cada vez más hay señales de que Estados Unidos está tomando a Brasil como una especie de hijo dilecto o de lo está preparando para ser el país que va a comandar la región de alguna manera desde una perspectiva muy agresiva. De hecho, hoy el presidente electo de Brasil, que es Jair Bolsonaro, se reunió con nada más y nada menos que John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿Y por qué digo? Porque John Bolton es uno de los funcionarios, trabajó con Ronald Reagan, trabajó con Bush padre y Bush hijo, y es uno de los halcones republicanos más conocidos por su agresividad. Si fuera por él, ya hubiera atacado a Corea del Norte. Él es un intransigente defensor del unilateralismo, es un neoconservador, desprecia la OTAN, desprecia la Organización Mundial de Comercio, desprecia el G20 y es fundamentalmente un hombre que de manera encubierta, de manera no encubierta, está tejiendo para, ¿cómo decir?, para concretar una invasión o una injerencia en Venezuela. Yo me temo, por supuesto que de esto no tengo prueba, pero con las características de John Bolton y de Bolsonaro podríamos preverlo, yo me temo que se esté viendo la posibilidad de que Brasil comande un ejército o un grupo como para hacer incidencia en Venezuela, si no es por las buenas, por las malas. De hecho, lo que sucedió fue que se reunió, como comenté, con Jair Bolsonaro, también estaba el futuro ministro de Defensa, justamente el general Fernando Acevedo e Silva, el futuro canciller Ernesto Araújo y el próximo jefe de Gabinete de Seguridad Institucional, otro general, general Augusto Heleno. Es decir, hubo una reunión prácticamente del orden de lo militar en Brasil. Y paralelamente tengo que comentar algo que pasó en Río de Janeiro, y es que fue arrestado el gobernador de Río de Janeiro, Luis Fernando Pessoa. Él fue detenido por la operación, estar vinculado con la operación Lava Jato. Se dice que recibió sobornos millonarios cuando era vicegobernador de Sergio Cabral, ¿no? Sergio Cabral, recordemos que está actualmente preso, justamente también condenado por haber recibido sobornos y por estar vinculado con el caso Lava Jato.
Bien, nos quedamos en América Latina porque empezaron a correr los plazos, vencen el domingo 9 de diciembre de este año, de las candidaturas a presidente y vicepresidente en Bolivia para comicios generales que va a haber a principios del año próximo. La novedad es que, por un lado, ya creo que lo habíamos dicho, Evo Morales y Álvaro García Linera, la fórmula actual presidencial, ya inscribió su candidatura por el Movimiento Socialismo con una cantidad de gente que acompañó la presentación ante el Tribunal Electoral. Pero la novedad hoy fue que se rompió el frente de derecha que iba a competir contra Eve, que se había formado, Telma, hace 10 días. Hace 10 días se juntaron en un frente que se llama Bolivia Dijo No, pero parece que no están tan convencidos. Los dos partidos que lideran, Samuel Doria Medina, que es un candidato de hace muchos años de la derecha boliviana, un empresario, jefe del partido Unidad Nacional, y el gobernador del departamento de Santa Cruz, que está al este, Rubén Costas, otro claramente anti-Evo Morales. Bueno, habían hecho esta alianza, pero decidieron ir ahora por separados. Es un golpe muy fuerte para esa candidatura. Desconozco cómo son los procesos legales. Hay que ver si entonces van a poder formar o recuperar la alianza si antes del 9 de diciembre no se inscriben juntos. Y otro candidato importante, aparentemente sin mucha chance, pero que ganaría en esta división de la oposición a Evo, es Carlos Mesa. ¿Se acuerdan?
Siempre,
un presidente
también,
de...
Fue
presidente en la transición entre el caos que era Bolivia antes que gobernara Evo Morales y la...
Podemos decir la vieja política, ¿no?
La vieja política. Él fue un hombre de transición, que es periodista, que ha sido un presentador, así que bueno, el único que tiene fuerza para presentar, de hecho se presentó, para que viene embalado para revalidar su mandato, es Evo Morales.
Y también quedamos en la región, viene de México, todos nos acordamos de los 43 de Ayotzinapa, eso fue la desaparición de estudiantes normalistas que desaparecieron justamente en esa región y nunca se supo de ellos, con versiones difamando, versiones encontradas por parte del Estado mexicano que nunca se ocupó realmente de ellos. La novedad es que una Comisión Nacional de Derechos Humanos en México habló de este tema. De hecho, el titular de la comisión, Luis Raúl González Pérez, indicó, hizo una presentación de un nuevo informe sobre este caso. Escuchemos lo que decía.
La Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado, la connivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos, la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad, justicia, en los tres niveles y órdenes de gobierno. Corresponderá a las nuevas autoridades enderezar y continuar las investigaciones penales del caso, para lo cual la presente recomendación constituye un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer.
Bueno, es así efectivamente. Le toca ahora a Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente, que va a asumir el sábado, el 1 de diciembre, con este informe donde se aclara esta conexión del crimen organizado con lo que le pasó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es un buen paso para poder finalmente ver qué pasó y además castigar a los culpables.
Bueno, damos la vuelta al planeta, al antípoda, al Asia-Pacífico, porque tenemos una noticia de Taiwán que hoy, a través de su Ministerio de Defensa, confirmó que pasaron por el estrecho de Formosa, el que divide a la isla de Taiwán de la República Popular de China. Recordemos, Taiwán es reclamada por China como una provincia rebelde, digamos, pero lo que informó el Ministerio de Defensa taiwanés es que pasaron por ese estrecho dos buques de guerra estadounidenses. Es la tercera vez que ocurre esto. Los navíos estadounidenses navegaron dirección suroeste, dijo el ministerio, después de entrar al estrecho desde el noreste de Taiwán durante la mañana del pasado lunes. Esto es una especie de provocación. China ya ha reclamado contra estas prácticas y, de hecho, el Consejo de Asuntos de China Continental, que es un organismo taiwanés encargado de la política hacia China, también expresó su compromiso de seguir trabajando para la paz. Pero lo cierto es que hay una provocación permanente de esa naturaleza. Recordemos, Telma, que el domingo pasado hubo elecciones en Taiwán, municipales. Ganó la oposición. La oposición en Taiwán pertenece al Partido Nacionalista, el viejo Kuomintang. Ganó las ciudades más importantes. También se hizo un plebiscito con varias consultas a la población, por ejemplo, sobre matrimonio igualitario. La mayoría optó por no autorizarlo, aunque sigue el debate con ese tema. Pero fue una gran derrota de la presidenta Tsai Ing-wen, que ella es del Partido Demócrata Progresista. Este partido, el de la presidenta Tsai, está más a favor de declarar la independencia a China, lo cual sería una tensión muy grande en la isla. El partido que ganó, en cambio, es partidario de mantener relaciones amistosas con China, que de hecho la hay vuelos turísticos, de negocios, etcétera. Así que en un mal momento de debilidad para el gobierno de la presidencia Tsai, sale el Ministerio de Defensa a decir que tienen todavía el enorme respaldo naval de Estados Unidos que tanto preocupa a la región si escala esa tensión bélica que hay en el Asia-Pacífico.
Bueno, y si de provocaciones se trata, también está escalando el problema entre Ucrania y de alguna manera Rusia también. Esto sucedió hace pocos días, el 25 de noviembre, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó que había detenido 3 buques ucranianos que no estaban en zona internacional, sino en zona vinculada con Rusia. La Guardia Costera apresó a los 3 botes y a los 3 buques y cerró el estrecho de Kerch en ese momento, que separa el Mar Negro del Mar de Azov. Lo que dice la Cancillería rusa es que todo este incidente, que por supuesto ha escalado y que ha hecho que tanto Europa como Estados Unidos opinaran sobre qué es lo que se debe hacer, este incidente, según la Cancillería rusa, lo provoca Kiev porque busca ganar puntos a pocos días de las elecciones presidenciales o a pocos meses de las elecciones presidenciales que están previstas para el 31 de marzo del 2019. Bueno, la noticia del día es que Ucrania ha pedido que se cierre el Bósforo para las embarcaciones rusas como una forma de castigo por este incidente del que acabamos de hablar.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, y como hablábamos del G20, hablábamos de esta ciudad que está prácticamente sitiada, queríamos también tener referencias en cuanto al tema justamente vinculado con la seguridad, con la estrategia, un análisis político de esta situación en la que nos estamos encontrando en la Argentina. Para eso estamos en comunicación con Norberto Emmerich, él es doctor en ciencias políticas y presidente del Centro de Estudios en Estrategia y Política Pública. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, buenas tardes. Estoy apenas a no más de 100 metros de ustedes y está muy difícil cruzar hasta ahí. O sea, como lo decís, una ciudad totalmente tomada, ¿no?
Así es. Me lo habíamos invitado a que viniera al piso, pero lo entiendo porque a nosotros incluso nos costó llegar un poquito hasta acá. Y hace poquito usted organizó, justamente en el marco de este G20, una jornada internacional de un mundo en transformación, un debate sobre estas problemáticas globales. Yo quería preguntarle, ¿qué evaluación hace usted de esta, como diríamos, militarización o de esta escalada de armamento que ha llegado a la Argentina o que ha hecho la Argentina en función del G20, pero tal vez para más, también para utilizarla o para, sí, para utilizarla en otro momento más adelante? ¿Qué opina usted, Norberto, de esta seguridad por el G20?
Sí, nosotros tuvimos oportunidad el viernes pasado de reunirnos con especialistas mexicanos y argentinos sobre este tema para debatir la coyuntura que nos preocupa, por supuesto, y las expectativas estratégicas respecto a cómo viene el mundo a partir de ahora. Lo que está sucediendo en Buenos Aires es bastante inaudito, para empezar. Porque por un lado, yo hoy a la mañana lo vi al primer ministro de la India en el hotel aquí a la otra cuadra, tomarse selfies con un grupo de personas, como si estuviera de turismo, lo más tranquilo, siendo que podría decirse que la India es la tercera potencia mundial, o cuarta, ¿no? En términos de PIB, de lo que es potencia ser para el futuro con las expectativas de desarrollo que tiene, y con 1.300 millones de habitantes. Y por otro lado, lo veo a Macron mostrándose en la televisión, paseando de aquí para allá, aplaudido por un grupo de gente que lo considera muy simpático, aunque su poder real sea bastante poco. Lo que considero en términos más sintéticos es que esta es una cumbre del G20 al servicio de la prerrogativa que Donald Trump y Estados Unidos presenta para el mundo del futuro. O sea, una guerra en términos comerciales cada vez más cerca de ser una guerra en términos reales, y en la cual la Argentina, en términos concretos, su ciudad más importante, Buenos Aires, y el gobierno nacional, se postula como una especie de referente asociado cómplice y socio estratégico preponderante, lo cual en términos concretos está lejos de ser, pero que quiere ser en esta coyuntura, aprovechando las circunstancias y lo que es presidencia del G20, para lograr acercamientos y posturas estratégicas lo más cercanas posibles a Estados Unidos. Yo considero que la circunstancia actual, con esta militarización que mencionas tan exactamente y con las prerrogativas de control del espacio soberano aéreo, terrestre y no sé si del subsuelo, tan estrictas y tan amplias, tenga que ver con una instancia de alineamiento de sumisión a Estados Unidos, más que con una prerrogativa de perspectiva estratégica a mediano plazo, ¿no?
Claro, no lo ve como una... Porque el temor es, una vez que uno ve el grado de entrenamiento, de operaciones, de operatividad que han tenido las fuerzas de seguridad y la cantidad de, bueno, de municiones, de chalecos, de vehículos que ha adquirido la Argentina para esta ocasión, que no se va a volver a repetir, si ese grado de armamentismo no podrá ser utilizado luego contra el propio pueblo argentino. Ese es mi temor.
Ahí está. Mirá, vos ya tenés el caso de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Bolsonaro en Brasil todavía no ha sido como presidente, pero queda claro más o menos cuál es la perspectiva que él tiene respecto a cuál va a ser el posicionamiento de Brasil. Primera potencia regional en relación al mundo. Y, para decirlo sintéticamente, la perspectiva que toma Bolsonaro, apoyado por un gran caudal de votos, es alinearse estrictamente, estratégicamente y sumisamente con Estados Unidos, lo cual implica, y esto va a pagar el costo Brasil, de deshacerse de la larga trayectoria de relacionamiento que tiene Brasil con China. Eso implica deshacer contratos, deshacer acuerdos y, sobre todo, en términos estratégicos, deshacer una perspectiva. Y entonces, sí, relacionarse mucho más estrechamente con Estados Unidos. Argentina tiene, por supuesto, una perspectiva en términos estratégicos mucho menos importante o menos trascendente en términos internacionales, con lo cual, en un término, en un circuito más pequeño, pretende en esta cumbre del G20 alinearse, postularse, presentarse, como pidiendo, por favor, que lleguen capitales que inviertan, comprometiéndose en un intercambio a la llegada de capitales. Por eso tiene más de 17 entrevistas pautadas entre hoy y mañana, para ver si a cambio de la llegada de capitales ofrece una mano de obra más pautada, más barata, más alineada y menos protestante, menos demandante de derechos y menos plegada a legislación defensora de derechos que ya está establecida. O sea, en relación a entonces un cambio del Estado de Derecho ya pautado por uno a pautar. En ese sentido, entonces, creo que el negocio de este G20 para la Argentina es pequeño, es una especie de mercadeo de kiosco respecto a que se puede lograr, pero en términos estratégicos, tal cual lo mencionas, es un posicionamiento respecto a una militarización o por lo menos a una securitización de la vida interior. No me relaciono, por supuesto, no menciono a la vida de la política exterior, sino la vida interior mucho más securitizada de lo que la sociedad argentina está acostumbrada a percibir. El problema es que la sociedad argentina no está acostumbrada a percibir o a ver o a experimentar cómo es que se establecen las relaciones sociales en el mundo global. En la Argentina estamos acostumbrados a los términos de represión o de prohibición de la protesta social al estilo argentino, la cual la policía, como ha sucedido en las jornadas de diciembre, se manifiesta bastante brutalmente, pero sobre todo casi sin muchos protocolos y sin procedimientos establecidos a la hora de cómo establecer límites a las protestas sociales. En el panorama global, estos límites son muy protocolizados, están establecidos, son muy brutales y muy alejados de lo que es la cultura de securitización de la Argentina. Es bastante probable que a partir de ahora, en el intercambio que se está pautando en este G20, las relaciones de militarización o de securitización de la vida social argentina sean mucho más globales, mucho más desconocidas de lo que son hasta ahora, ¿no?
Emmerich Restivo lo saluda. ¿Qué tal? Quería hacer una pregunta sobre la postura que usted dice tiene Estados Unidos de imponer sus prerrogativas en una perspectiva global, digamos, de mayor peligro de guerra, etcétera. Sin embargo, en el terreno económico, pareciera que es una voz, pareciera, por lo menos solitaria en el contexto del G20, y de hecho una de las discusiones que hay para el comunicado final. ¿Me estás escuchando? Parece tener...
¿Hola?
Sí, no sé si pudo escuchar la pregunta.
Más fuerte, apenas escucho.
No, le decía que usted planteaba la posibilidad de que Estados Unidos imponga muchas prerrogativas en el terreno más del tipo de la seguridad, pero en el plano económico, la postura que está teniendo desde que está Trump en el gobierno de Estados Unidos es proteccionista versus el resto del G20 que plantea el multilateralismo. ¿Cree que eso puede hacer ruido en el comunicado final que truncará esta reunión del G20? ¿Cómo ve ese tema?
Bueno, los países que se presentan ahora a la reunión del G20 presentan posturas visibles. No es un G20 o no son países que se presenten como de común acuerdo. El mundo está bastante disputado y las posturas son bastante visibles. Es probable que nos encontremos con un G20 primero, de muchas disimilitudes, segundo, de pocos acuerdos, y tercero, con una declaración final bastante insulsa respecto a qué puede suceder. Lo concreto es que hasta el día de hoy estamos asistiendo a una guerra comercial. Sabemos nosotros que en la historia mundial las guerras comerciales son predecesoras de guerras reales, ¿no? Físicas, concretas, con infantería y demás. En concreto se están desarrollando en el mundo algunas guerras periféricas que son preanuncio de una guerra más general. Hay en concreto una guerra comercial en la cual Estados Unidos está imponiendo sanciones a China y China está pagando estas sanciones. China no está demostrando hasta ahora estar dispuesta a pagar los costos de una guerra a mayor escala y, por otro lado, no está cediendo a las pretensiones comerciales de Estados Unidos. Es importante, además, anotar que en la negociación del Telecán de Estados Unidos con México y Canadá, Estados Unidos dejó como muy claro en una cláusula la prerrogativa de que no se negociarán acuerdos con otros países por fuera del Telecán, con lo cual prácticamente está imponiendo a México y a Canadá la imposición de que no se dan acuerdos con China, a no ser que caiga entonces el acuerdo entre los tres países, lo cual implica entonces una especie de cláusula inicial para todo acuerdo de negocios o comercial que se haga con Estados Unidos, lo cual perfila entonces un mundo menos multipolar y más bipolar rígido en términos comerciales, lo cual es un escenario entonces en el cual el G20, reuniéndose en Buenos Aires, tenga al parecer pocas posibilidades de llegar a un acuerdo en el cual se delinee un orden mundial global, de como un acuerdo entre potencias y demás. Más bien parece ser una consagración de una disputa muy abierta en la cual Estados Unidos no parece tener ganas de reunirse con Putin, por ejemplo, a pesar de que nosotros sabemos de que entre Putin y Estados Unidos hay algunos acuerdos estratégicos, y la disputa real, concreta y específica es más con China, claro, que con Rusia y los demás países, ¿no? Es un mundo entonces con un orden mundial no específico, pero que por parte de Estados Unidos se está tendiendo a lograr o a tratar de que sea un orden unipolar. Parece ser imposible, ¿no?
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Norberto, por esta entrevista con Voces del Mundo. Muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego, muchas gracias.
Hasta pronto. Hablábamos con Norberto Emmerich, él es doctor en Ciencias Políticas y presidente del Centro de Estudios en Estrategias Políticas y Públicas. Analista político especializado en temas migración, narcotráfico, teoría política y procesos electorales.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Hablábamos recién, Néstor, con el especialista Norberto Emmerich y hacía referencia al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la verdad es que uno de los incidentes o de los fracasos, lo dice, piensan algunos especialistas del gobierno de Mauricio Macri, fue uno de los primeros fracasos de este G20, tuvo que ver con el presidente Emmanuel Macron, ya que cuando arribó el avión francés, estaba la carpeta roja, todo perfecto, pero no había nadie esperándolo, Néstor. La verdad es que como Argentina me dio un poco de vergüenza ajena, el presidente Macron bajó, miró para todos lados y como no había nadie, saludó a un hombre de los que está ocupándose de que aterrice bien el avión, ¿no? El que estaba en la pista.
Y operadores de aterrizaje y demás.
Y de carga, claro. Y de carga. Que, bueno, un poco lo que recorrió todos los WhatsApp y todos los mails fue que este operador tenía chaleco amarillo. Y como sabemos que en Francia hay una gran manifestación contra el presidente Macron de los chalecos amarillos, causaba un poco de gracia que la primera y única persona a la que saludó Macron cuando llegó a la Argentina fue un hombre con chaleco amarillo. Luego se acercó la vicepresidenta Gabriela Michetti, y bueno, lo que se supo, por lo menos es lo que está haciendo trascender el diario Clarín, es que hay una interna feroz entre la vicepresidencia y la Cancillería argentina. Al parecer, el presidente Mauricio Macri designó a la vicepresidenta para recibir a Macron, pero esto no le gustó al canciller Faure, por lo tanto, el protocolo no le indicó a la vicepresidenta que tenía que avanzar a recibir el momento en que había llegado ya el avión y había llegado el presidente Macron, ya estaba en suelo argentino. Esto es parte de uno de los tantos tensiones e internas que hay en el gobierno del presidente Mauricio Macri.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, Bueno, y en paralelo con la cumbre de los presidentes, que empieza mañana y termina el sábado, por supuesto que hay lo que se conoce como contracumbre, es decir, una serie de protestas, de movilizaciones, de marchas, donde se expresan los puntos de vista diferentes a lo que se está, a lo que se va a discutir desde la parte oficial. Estamos en comunicación con Corina Rodríguez Enríquez, que es economista de la Universidad de Buenos Aires, con máster en política pública en el Instituto de Estudios Sociales de Holanda, y ella está en este momento, no sé si exactamente en este momento, pero es parte de un movimiento de la contracumbre. Queríamos saber que nos cuente qué es lo que están queriendo expresar y por qué se oponen. ¿Qué tal, Corina? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y sí, estoy en estos momentos en las actividades. Me alejé un poquito para poder conversar con ustedes sin tanto ruido de fondo.
Bueno, contanos un poco qué es lo que están preparando, cuáles las consignas, por qué se oponen al G20.
Bueno, yo estoy formando parte de esta serie de actividades como miembro de una organización feminista del sur global, que a su vez está articulando con otras organizaciones feministas, lo que vimos en llamar el Foro Feminista frente al G20, y a su vez el Foro Feminista frente al G20 forma parte de otro conjunto de actividades que constituyen la Semana de Acción frente al G20. Básicamente lo que en estas actividades queremos, el mensaje que queremos transmitir es que la cumbre del G20 es muy simbólica del sistema capitalista financiero global en el que vivimos y que es responsable del tipo de vida precarizadas que estamos viviendo. Nosotras como feministas, como economistas feministas, solemos denunciar que existe un conflicto central en nuestras sociedades, que es el conflicto que se da entre la acumulación del capital y la sostenibilidad de la vida. Decimos, no es posible sostener la vida en un formato de vida de calidad, de vida digna, de vida que merezca la pena ser vivida, si simultáneamente propiciamos la acumulación de capital. Creemos que los líderes del G20 están impulsando políticas económicas a favor de la acumulación del capital y amenazando la vida de las personas.
Corina, en esta reunión, además de los presidentes, hay distintas reuniones, por ejemplo, de los empresarios, pero también está lo que se conoce como W20, que es la reunión justamente de women, ¿no? De mujeres del G20, que también proponen de alguna manera algún tipo de perspectiva de género. ¿Ustedes que tienen alguna posición respecto de esto?
Sí, claro. En realidad la cumbre del Mujeres 20 sucedió hace un par de meses, aquí también en Buenos Aires, a fines de septiembre, y de esa cumbre del Mujeres 20, que es uno de los varios grupos de afinidad que hay, que son grupos que se supone emiten comunicados, que hacen recomendaciones no vinculantes a los líderes del G20, que los líderes del G20 debieran tener en cuenta. Nosotras hemos seguido, obviamente, ese proceso y lo hemos seguido con esta doble estrategia de participar tanto dentro de ese espacio formal del G20 Habilita, como también manifestando desde fuera nuestra opinión crítica. Una de las cosas que venimos diciendo, y esto no es exclusivo para el G20, sino que se viene manifestando desde otras organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, lo que venimos viendo es que hay una especie de cooptación de los temas y de la agenda feminista o de los temas de género y un vaciamiento de sentido de estos conceptos. Entonces, este tipo de organizaciones o mismo este espacio de Mujeres 20 vienen a hacer una especie de maquillaje de género a través del cual las instituciones parecieran estar preocupadas por la situación de las mujeres y por las brechas de desigualdad de género, pero en la práctica son miradas muy instrumentales de las mujeres. Son miradas que sostienen que es necesario apoyar el empoderamiento económico de las mujeres, y este es el término que ellos usan mayormente, básicamente porque es bueno para el crecimiento económico y no necesariamente porque es bueno para las mujeres. Y eso entonces deja en un segundo lado lo que para nosotras es la perspectiva central, que es la perspectiva de los derechos de las mujeres. Nosotras hemos participado en el W20, como te decía, adentro y afuera, y quienes han estado adentro, algunas delegadas por Argentina, que son compañeras de movimientos de mujeres y feministas, yo creo que fue muy importante que estuvieran allí, porque permitieron con su insistencia que algunos de los mensajes claves de nuestra agenda estuvieron finalmente en el comunicado final. Pero, como te señalaba, el comunicado final, además de incluir algunos mensajes que sí están bastante alineados con nuestra agenda, incluye también esta otra visión mucho más lavada e instrumental de la situación de las mujeres y de la equidad de género.
Corina, Néstor Restivo te saluda. Más allá de la participación de ustedes en el W20, digo, en general lo que es hoy la cumbre en contra del G20 y también en contra del FMI, ¿tiene algún grado de interlocución con los líderes mundiales o están instalados ahí y protestando con sus propios reclamos en un circuito completamente ajeno a lo que se está discutiendo o que se va a discutir en el G20?
Sí, no, lamentablemente, bueno, en los espacios específicos de los grupos de afinidad hubo diálogo no con los líderes, sino con algunos representantes de los líderes, especialmente designados para estos grupos de afinidad. Pero en esta instancia actual de la cumbre del G20 no hay ninguna interacción, no hay ningún diálogo, y de hecho, como ustedes saben, la ciudad está siendo lentamente paralizada y militarizada, y hay toda una serie de zonas de exclusión donde es imposible siquiera acercarse al espacio físico donde las reuniones del G20 están sucediendo. Yo creo que eso muestra claramente que no hay ninguna predisposición por parte de los líderes del G20 de escuchar lo que la ciudadanía tiene para decir sobre el funcionamiento del sistema económico y sobre lo que a nosotros y nosotras, a las personas, nos interesaría que ellos discutieran y el tipo de orientación de políticas que quisiéramos que ellos impulsaran.
¿Cuál es la agenda que tienen para mañana y pasado, que son los días en que se va a desarrollar concretamente la reunión de líderes del grupo de los 20?
Sí, nosotros venimos haciendo esta semana desde el martes. El martes tuvimos desde el Foro Feminista una escuela de economía feminista que duró todo el día. Ayer y hoy hemos estado con actividades, conversatorios, mesas. Hoy hemos tenido aquí un tribunal ético popular feminista. Ayer estuvimos en la Facultad de Ciencias Sociales, hoy estamos aquí en la calle frente al Congreso, y mañana es la actividad más articulada entre todas las organizaciones, que es la marcha frente al G20, que bueno, hasta último momento no sabíamos si se iba a poder concretar porque había mucha limitación, mucha restricción para hacerla. Finalmente mañana va a suceder la marcha, la convocatoria es a las 3 de la tarde, saliendo desde Avenida San Juan y 9 de Julio para marchar desde allí hasta Congreso. Y esa es la última actividad que tenemos. El sábado ya no hay actividad, y esto también es un poco consecuencia de las enormes limitaciones que el gobierno argentino decidió imponer. Creo que justamente para ahondar la brecha que hay entre los líderes y las personas a las que se supone que esos líderes representan.
Y se acordó finalmente que puede transitar por Avenida de Mayo, ¿no es correcta esa información?
Sí, nosotros estamos ahora concretamente sobre Avenida Rivadavia. El tránsito está cortado, pero la circulación de peatones es totalmente posible, y los alrededores por ahora de tránsito no está cortado. Entiendo que desde hoy más tarde y ya durante mañana la circulación vehicular va a estar más restringida.
Claro.
Y bueno, no va a haber transporte público. Esa es la principal restricción que tenemos quienes queremos participar en algunas de estas actividades. No hay subtes, si no hay trenes, y si los recorridos de los colectivos están muy restringidos, se nos hace muy difícil llegar a esta zona.
Bien, Corina, te agradecemos mucho tu contacto con Voces del Mundo.
No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por el llamado.
Buenas tardes. Hablábamos con Corina Rodríguez Enríquez. Ella es economista por la UBA, tiene un máster en políticas públicas en el Instituto de Estudios Sociales de Holanda y forma parte de un colectivo de economía feminista y también del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, CIEP.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, hay novedades, ¿no?, del G20.
Sí, bueno, decíamos que una cosa que se canceló es la reunión de Trump con Putin. Está en vuelo el presidente de los Estados Unidos. Otra que estaba en vuelo hacia Buenos Aires, pero que por ahora está en suspenso su viaje, es Angela Merkel, la jefa del Estado alemán, la canciller alemana, porque tuvo un desperfecto técnico el avión presidencial, que se llama Konrad Adenauer, que está preparado para volar con mucha autonomía de vuelo, con un programa antimisiles y demás. Tuvo un desperfecto técnico, debió hacer una escala en Colonia, Y ahora está en duda si va a poder...
Colonia de Alemania,
y hay que ver si retoma el vuelo entonces o no. Es una persona, desde luego, importantísima en el G20, la cuarta economía mundial, y es además la que tenía prevista cumbres muy importantes, bilaterales, digo, con Putin, obviamente con el presidente Macri, con Xi Jinping, es decir, se la esperaba mucho porque es el país que lidera a un bloque tan poderoso como la Unión Europea. Ahora está en duda su participación, aunque quizá tiene todavía unas horas para llegar.
Seguro.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, nos vamos yendo mañana, a pesar de que esté la ciudad como esté, con todo el aparataje de seguridad, nosotros vamos a estar acá en Voces del Mundo, en AM770, a las 17 horas, a las 5 de la tarde, como siempre. Vamos a estar seguramente con Mercedes López San Miguel. Así que, Néstor, nos vamos despidiendo. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo operando técnicamente nuestro programa, la producción, Patricio Porta y Franco Luzzani. Y a nuestros queridos oyentes les decimos hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.